Medio que aceptar el plan de paz que Estados Unidos le presentó el pasado jueves, y así lo ha asegurado esta noche el presidente Trump.
Bueno, en algún momento tendrá que aceptar algo. Seguro que recuerdas, no hace tanto tiempo, aquí en el despacho Oval, le dije, no tienes cartas.
Un plan de paz que el propio Trump ha configurado junto a Moscú y que es muy perjudicial para los intereses ucranianos. Entre otras cosas, tendrían que ceder la soberanía de los territorios conquistados por Moscú y resignarse a no formar nunca parte de la OTAN. Si aceptan, tendrán salvaguardas militares, el apoyo estadounidense en el caso de posibles futuras agresiones rusas y ayudas económicas para la reconstrucción. El plazo para contestar acaba oficialmente el jueves que viene, pero Zelensky ya se ha pronunciado, sin que sus palabras sean definitivas, eso sí.
En este momento nos enfrentamos a uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Ahora mismo Ucrania está ante uno de los momentos de mayor presión hasta la fecha. Nos enfrentamos a una decisión muy dura. O bien perdemos nuestra dignidad o enfrentamos el riesgo de perder un socio clave.
Asegura que hablará con Estados Unidos, como ya hizo ayer con el vicepresidente Vance. Argumentará y ofrecerá alternativas. Aquí en España, la condena al fiscal general del Estado sigue dando de qué hablar. La última en pronunciarse ha sido una de las principales involucradas en la causa, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No solo ha criticado la actuación del fiscal general, sino que también ha señalado directamente a Sánchez como el verdadero responsable de lo sucedido. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Ha sido un discurso en el que la presidenta ha insistido en el daño que se le ha hecho a las instituciones, que ahora tienen que recuperar la confianza. Estamos ante unos hechos sin precedentes, ha dicho Ayuso, propios de una dictadura, y ha comparado lo que estamos viviendo ahora con lo que ocurrió en la transición. España necesita una nueva etapa y los españoles tendrán que decidir entre autocracia o libertad.
Y llegados a este punto, solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. Si los españoles voten lo que voten, de toda idea, procedencia y condición, no se unen en defensa de su democracia liberal, de la asunción de que nada ni nadie está por encima de las reglas que nos dimos, la separación de poderes, la convivencia y el Estado de Derecho, la obra de nuestros padres y abuelos estará perdida.
Los políticos, ha dicho, estamos de paso, pero las instituciones permanecen. ¿Qué herencia le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Ha reivindicado la fortaleza de la justicia frente al abuso de poder y se ha preguntado si Pedro Sánchez va a tener una respuesta desquiciada, como ya nos tiene acostumbrados.
Y hoy también vamos a estar pendientes ante el almuerzo que tiene lugar en El Pardo para seguir conmemorando los 50 años de la monarquía en España tras la muerte de Franco. Es un encuentro privado de la familia real y en él, a diferencia de ayer en los actos oficiales, sí va a estar el rey Juan Carlos I.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en lo deportivo, a estas horas ya está en marcha la calificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y hay lluvia. Enviado especial Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que está lloviendo sobre el trazado de Las Vegas, algo que no se esperaban, es muy raro, está en pleno desierto, pero además se espera durante los próximos 12 minutos. Ya ahora mismo están marcando crono los dos Aston Martin, que han salido con neumáticos de mucha agua. En los anteriores libres, que ni siquiera eran con lluvia, sino simplemente era que la pista se estaba secando, habían terminado octavo Stroll, noveno Alonso y el más rápido Russell por delante de Verstappen. Está habiendo muchas salidas de pista. Vamos a ver qué crono puede hacer Fernando Alonso, que está marcando morados ahora mismo, pero desde luego va a ser una calificación pasada por agua en la que puede pasar de todo.
Gracias, Carlos. En la Liga, el Valencia ha ganado por la mínima al Levante y el menú de hoy nos deja un Alavés Celta a las 2, un Barça Athletic a las 4 y cuarto, un Osasuna Real Sociedad a las 6 y media y un Villarreal Mallorca a las 9 de la noche. Además, a partir de las 12 del mediodía, la Armada Invencible del tenis se juega la semifinal de la Copa Davis ante Alemania. Todo, por supuesto, lo vas a poder seguir en tiempo de juego. Ahora terminamos de poner las calles con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué bueno que estaba leyendo un mensaje de Cristina, Cristina Martín, que nos está escuchando ahora mismo desde Rivas, Rivas hacia Madrid, diciéndome que le encanta esta sintonía que suena cada hora en Poniendo las Calles. Es una sintonía muy bonita, que no deja de ser la banda sonora de la película La vida es bella. Preguntáis muchos ponedores sobre esta canción que os emociona y que os da mucha tranquilidad, y esto es importante. Así que, Cristina, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y aquí no se habla de política, aquí hablamos de historias humanas, historias reales, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Hay unos datos, los últimos datos del CIS, lo dejan, bueno, pues dentro de la fiabilidad que tiene este sistema, el del CIS, lo dejan claro. Dicen que la vivienda es la mayor preocupación de los españoles ahora mismo, y yo creo que ahí están acertando, ¿no? Incluso por encima de la economía, la sanidad o incluso el empleo. Y te aseguro, ponedor, que no es de extrañar. Resulta que en los últimos 10 años el precio de la vivienda ha subido un 29%. Solamente en el último año, otro 7%. Claro, según donde vivas, la subida todavía duele más. Por ejemplo, en Madrid, un piso de 90 metros ha pasado de 280.000 euros a casi 310.000. Y en tan solo un año. Atención en Sevilla, porque el mismo tipo de vivienda ha subido de 180.000 euros a más de 230.000 euros. Vamos, que comprar o alquilar cada vez se aleja más de la realidad de muchas familias. Y quizá ese sea el motivo por el que mucha gente no duerme y escucha este programa de radio. Y lo peor, además, es que la vivienda no es un capricho, es un derecho, según nuestra Constitución. Pero es que las soluciones siguen sin llegar. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con Daniel Millor, es el coordinador del programa Asertos de Quarzore y Arquitectura sin Fronteras, y él lo resume muy bien. Hablar de vivienda es hablar de salud, y nos recuerda que debería tener una vivienda digna de verdad.
La vivienda digna es un término que no está tipificado, pero sí que hay muchas entidades que lo han ido definiendo, ¿no? Y tiene que ser, pues, una vivienda adecuada tanto físicamente, es decir, una vivienda que tenga las condiciones mínimas de salubridad, pero también de espacio, es decir, que una vivienda tiene que tener el tamaño adecuado, tiene que estar localizada en el entorno adecuado para favorecer también pues una comunidad alrededor de la vivienda. Son muchos factores, ¿no? Porque uh-huh. Tiene, como decía, tiene que ver con la salud, pero la salud física, la salud relacional y la salud mental.
El problema es que la vivienda, además de ser un derecho, también es un bien de mercado y a su juicio, pues se prioriza lo segundo. Y claro, así no se entiende el gran problema de la vivienda.
Y no se está atendiendo a esta necesidad imperiosa y además urgente desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista político, porque yo personalmente, a mí lo que me apasiona es la participación y el desarrollo comunitario. Pues yo no puedo hacer mi trabajo si la gente no tiene vivienda, la gente no tiene un techo, no tiene tiempo para participar, ni tiene interés por formar comunidad. Es decir, que la democracia se nos desmorona sin vivienda.
Daniel lo que cree, es que una de las soluciones para solucionar precisamente el problema de la vivienda sería liberalizar suelo. Y apuesta porque las administraciones dialoguen entre ellas para poner solución al problema del suelo.
Eso tiene que ver con el modelo territorial. ¿De quién depende el modelo territorial? Pues depende sobre todo de los municipios, que tienen que estar negociando y llegando a acuerdos con las otras escalas supramunicipales. Hay un buen debate entre las escalas supramunicipales y las municipales. Hay un buen debate entre administraciones. Si no, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Y más allá de eso, ¿cómo vamos a plantearnos los medios para solucionar un problema si el problema ni siquiera lo formulamos de manera clara? A mí, personalmente, me gusta formularlo de esta manera. Tenemos que conseguir que toda la población de España acceda a una vivienda, invirtiendo en esa vivienda como mucho un tercio de sus ingresos.
Bueno, otro modo de afrontar el problema es el problema es con la inmigración. Al año llegan a España en torno a 500.000 de personas que quieren instalarse aquí en nuestro país. Pero les ocurre lo mismo que a los locales, que necesitan una vivienda y no la encuentran. Bueno, pues Daniel aconseja hacer más atractivo vivir en la España vaciada.
Cuando la gente llegue, tenemos que pensar que vienen a trabajar, tenemos que pensar que vienen con una familia que quiere vivir en una vivienda. Y tenemos los medios, tenemos territorio despoblado, como decías, ¿no? Tenemos pueblos que están dramáticamente perdiendo su población y diciendo, oye, se va a perder la memoria del pueblo. Toda la gente que quiere venir al país podría ser un relevo. Y mucha gente está harta de la ciudad.
Y en esta línea de la repoblación, Francia es pionera. Daniel nos cuenta un nuevo proyecto que está ayudando a la repoblación de los pueblos franceses con gente cualificada. Y lo cierto es que está teniendo mucho éxito.
En Francia hay también un tema de migración muy fuerte, ¿no? Sobre todo en lo que son las cités, que concentran a mucha población migrante que vive en una situación muy mejorable. Y lo que hacen es conseguir gente que tenga interés por oficios que hacen falta en pueblos. Y lo que hacen es toda la infraestructura, tanto física como humana, para que esa gente cuando llega al pueblo sean los salvadores del pueblo. ¿Por qué? Porque de repente el panadero, cuando el panadero se jubila y de repente dices, me jubilo, mis hijos se van, pierdes alumnos, hay que cerrar la escuela, llega un nuevo panadero con 6 hijos, la escuela que se queda abierta, puede caer en el pueblo y te conviertes en el salvador y todo el mundo te acoge, seas migrante, seas de donde seas, porque al final lo que la gente quiere es vivir bien en su tierra.
Su proyecto en Alicante de remodelación urbana en barrios pobres y en exclusión pues se ha convertido en todo un referente en Europa y además ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona Social 2024. Claro, el problema de la vivienda, por lo tanto, tiene solución. Ahora solamente falta que los políticos quieran abordarlo, con lo cual en manos de ellos está, pero el sufrimiento nos lo llevamos nosotros. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo empiezo lanzándote un par de preguntas que considero que son bastante importantes. La primera, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría también aprender? Lo digo más que nada porque quizás te estés preguntando ¿por qué te estoy soltando estas preguntas a estas horas? Bueno, pues porque hemos conocido un estudio que te va a encantar. Resulta que hablar varios idiomas ayuda a retrasar el envejecimiento y también a proteger tanto la salud cerebral como la física. Vamos, que suena a planazo para el cuerpo y también para la cabeza. Esto es una investigación que es muy seria, que está hecha con datos de 27 países y con algunos de los mejores expertos europeos. Y una de las autoras principales es Lucía Amoruso, que es neurocientífica del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Así que ya ves, ponedor, igual es eso de chapurrear idiomas, era mucho más útil de lo que pensabas. Lucía, gracias por poner las calles con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Un placer estar en tu programa.
Muchas gracias, bienvenida a la cadena COPE. Claro, estoy anticipando y contando así pequeños rasgos de todo esto a la audiencia, porque según este estudio del que estoy hablando, se apunta a que las personas que solo hablan una lengua tienen aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar un envejecimiento acelerado. Y claro, esa es la conclusión que destacan los investigadores, que manejar, por ejemplo, varios idiomas parece actuar como un gimnasio para el cerebro, algo así como tener más rutas alternativas para que la cabeza funcione mejor durante más tiempo. Que esto no es magia, que esto es ciencia, y esto es bastante serio. Lucía, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo se ha llegado a esa conclusión?
Claro, Pulpo. A ver, nosotros lo que hemos encontrado es que vivir en sociedades multilingües justamente retrasa el envejecimiento. Esto es, ralentiza el declive cognitivo y funcional que está típicamente asociado con la edad. Las personas, lo que hemos visto es que las personas que viven en países donde se habla más de un idioma muestran aproximadamente el doble de protección frente a aquellas que viven en países donde solo se habla uno. Y que hablar uno no es que te protege menos, sino que te pone en riesgo. Esto que tú mencionabas, en riesgo de un envejecimiento acelerado.
Sí.
Otro punto interesante, por ejemplo, que observamos, es que el efecto protector aumenta con cada idioma adicional que uno habla. Entonces, cuantas más lenguas uno habla, es mejor, mayor la protección.
Es verdad. ¿Podrías darnos más detalles de ese estudio del que estamos hablando? Porque claro, según he leído, es de una magnitud bastante importante. Porque ¿con cuántos datos contaron para elaborarlo, Lucía?
Claro, exactamente. Nosotros investigamos este fenómeno en 27 países europeos y han participado en el estudio más de 86.000 personas. Entonces, bueno, lo interesante es la magnitud y la consistencia del efecto que encontramos. Porque si bien esperábamos ver cierta protección a partir del multilingüismo, no esperábamos ver algo tan sólido en una muestra tan amplia, ¿no? El efecto del multilingüismo se mantuvo incluso después de controlar por un montón de factores de diferencias sociales, económicas y culturales entre los países. Y esto sugiere justamente que se trata de un fenómeno fuerte y generalizado.
Sí, pues es que eso es muy importante, porque claro, me pongo a resumir todo este informe y por decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? Para que lo entienda toda la gente, toda la audiencia que está ahora mismo en la cadena COPE escuchando Poniendo las Calles, hay algo muy gráfico, ¿no? Yo no sé si podríamos entonces llegar a afirmar que el multilingüismo está actuando como una especie de gimnasio mental, lo decía al comienzo, porque esto es muy importante, ¿eh?
Exactamente. A ver, el multilingüismo de alguna manera lo que hace es activar redes cerebrales que por supuesto están implicadas en el procesamiento del lenguaje, pero su impacto va mucho más allá. También estimula sistemas de control ejecutivo, atencionales, memoria, que son claves para la flexibilidad cognitiva. Y en este sentido, como tú bien decías, el multilingüismo funciona como un gimnasio mental que entrena precisamente esas redes cerebrales que tienden a deteriorarse con la edad.
Sí, sí, sí. Es brutal. Cualquier persona que tiene cualquier cosa cerebral, cognitiva, lo primero que te dicen, ponte, márcate unas rutas, márcate unos ejercicios, e incluso, oye, ponte a aprender un idioma, porque resulta que se generan nuevas conexiones cerebrales. Y eso es muy importante, doctora.
Exactamente. Y esto que tú dices, Pulpo, porque el cerebro es un órgano sumamente plástico. Obviamente, sí, cuando somos niños, la plasticidad es mucho mayor, ¿no?
Claro.
Pero esta capacidad la mantenemos con ciertas modificaciones, obviamente, pero la mantenemos a lo largo de toda la vida. Entonces, incluso empezar en la mediana edad o más tarde a hablar un nuevo idioma puede ser beneficioso.
Esto es muy importante. Lucía, ¿se sabe en qué países la gente habla más idiomas? Porque con eso imagino que la gente va a estar mejor de la cabeza.
Bueno, a ver, nosotros justamente lo que hemos hecho fue recoger esta información de bases en abierto, que están, son bases en abierto europeas,
sí,
recogen estos datos del porcentaje de personas que hablan uno, dos, tres o más idiomas en cada uno de los países. No lo hemos hecho a nivel, digamos, de país único. Tengo los datos, pero los resultados son, digamos, a nivel de todos los países europeos. Entonces,
ya, es que...
sí, justamente el efecto es este, ¿no? Que a mayor cantidad de lenguas que se hablan en un país, mayor el efecto protector.
Yo no sé si ustedes han llegado a notar que con el paso del tiempo, con el avance de un poco de las civilizaciones, de la humanidad, el paso del tiempo en general, se nota que la gente está un poco mejor, que se hablan más idiomas, que estamos mejor en cuanto a los temas cognitivos. Eso ya se está notando, por ejemplo, en nuestro país, en España.
Exacto. Sí, bueno, España en ese sentido podríamos decir que está muy bien posicionada porque se hablan muchos idiomas aquí. Por ejemplo, en la región, yo estoy ahora aquí en País Vasco, y se habla, bueno, las lenguas oficiales, digamos, son el castellano y el euskera. Y hay contextos, tanto laborales como culturales y educativos, en donde las dos lenguas, digamos, se hablan a la par. En relación a esto que tú mencionabas, últimamente lo que ha pasado es que la tasa de natalidad ha bajado, ¿no?, en estos últimos años. Entonces, lo que se espera para los próximos 30 años es un aumento de la población envejecida a nivel de Europa.
Sí.
Entonces, vivir más tiempo no significa tampoco vivir mejor. Por eso, identificar este tipo de factores protectores, como el multilingüismo, o incluso hay obviamente otros, como una dieta saludable, realizar ejercicio físico, es tan importante porque justamente no solo nos permiten vivir más, sino con mejor calidad de vida.
Ya. Fíjate, escuchando atentamente lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE, y sobre todo, bueno, pues hablando de idiomas, que todo esto nos protege frente al envejecimiento acelerado, yo no sé, Lucía, si tú crees que, bueno, pues que aprender lenguas debería dejar de verse como solamente un tema cultural o educativo, ¿no? Y que esto se empiece a tomar ya más en serio, ¿no? Que se tendría a lo mejor que tratar como un tema de salud pública. No sé si esto llega a alcanzar esa definición.
Sí, bueno, es un poco la idea de lo que queremos transmitir también con el estudio, digamos, de poner el foco y la atención en esto, de como un aspecto que se puede modificar, digamos, que puede ser positivo en tanto prevención, en relación a lo que te mencionaba esto, de que la población europea va a sufrir este envejecimiento acelerado en los próximos años. Entonces, identificar este tipo de factores, pero ponerlos en práctica, ¿no? Llevarlos adelante en términos de políticas tanto educativas como de salud pública, es sumamente importante.
Ya. Es tremendo. Lucía Amoruso es neurocientífica del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Esto que estás contando aquí en este programa, que lo escucha mucha gente, afortunadamente, gracias a Dios, esto es muy interesante para toda la audiencia. Esto es muy importante. ¿Lo tendríamos que tener más en cuenta a la hora de vivir el día a día y preocuparnos más por el cerebro?
Yo creo que sí, Pulpo. Un poco, a ver, lo que te mencionaba antes. Cuando uno sabe que hay ciertas cosas que se pueden modificar y que si uno no las modifica, se pone en riesgo, como esto que te decía antes. Bueno, estos países en donde solo se habla un idioma presentaron casi el doble de riesgo de envejecimiento acelerado. Entonces, contar con esta información ya nos tiene que poner un poco en alerta para no solo nuestro día a día, sino también en nuestros niños, por ejemplo. Yo a los niños, a mis hijos, los mando a colegios donde se practican varios idiomas. Yo misma, bueno, trabajo en un centro de investigación muy multilingüístico, si se quiere, y multicultural, en donde en el día a día también hablamos en distintos idiomas. Claro. Tiene que ver también con esto, con incorporarlo a nuestra vida cotidiana.
Qué interesante, Lucía. Muchísimas gracias por poner las calles un ratito con nosotros. Que pases una feliz madrugada.
Gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, Lucía. Estamos en COPE, estamos haciendo radio antes de Carlos Herrera. Faltan unas cuantas horas, lo sé, soy consciente. Pero faltan muchas cuestiones en torno al temazo que estamos poniendo en marcha hoy en Poniendo las Calles. También quien nos está escuchando en este momento sabe mucho de lo que estamos comentando. Él sabe muchos idiomas. Porque claro, saber hablar 9 idiomas, esto es ya de un fuera de serie. Él se llama Pedro, es español, tiene 22 años y ahora mismo está en Taiwán. Pedro, buenas madrugadas, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo no sé por qué tenemos la impresión de que cuando alguien sabemos que está muy lejos, cogemos y levantamos la voz.
Sí, se suele hacer, yo también lo he hecho.
Vale, perfecto, bueno, se te escucha perfectamente. ¿Cuántos idiomas hablas, Pedro?
9 idiomas.
Joder, ¿y los hablas a la perfección?
A ver, tengo niveles diferentes, pero en todos tengo un nivel conversacional que me permite hablar en el día a día.
Ajá. ¿En qué momento sabes cómo quieres responder? ¿En qué idioma? Porque a lo mejor yo te puedo estar hablando en español, pero tú perfectamente me puedes responder ahora a esta pregunta o a este comentario que te estoy haciendo en otro idioma, en el que quieras.
Hombre, depende mucho del contexto, de la situación y sobre todo del momento en el que tú estés, pero sí, obviamente me puedo adaptar al idioma que se esté hablando, si es uno de los que conozco, y si no, pues también me puedo intentar adaptar a lo que haya.
Vale. Ahora mismo, por ejemplo, si te pregunto, ¿qué tal tiempo hace por Taiwán? Tú me respondes en otro idioma, el que conozcas, el que quieras.
Ну, погода в Тайване сегодня очень хорошая, на самом деле. Очень тепло, не идет дождь. Ну, все-таки отлично.
¡Qué barbaridad! Cuéntame, ¿qué te cuesta más, hablarlos o entenderlos?
Bueno, entender un idioma es un paso previo a hablarlo, entonces siempre cuesta más hablarlo que entenderlo. En cualquier caso, prácticamente todos los casos que se den, una cosa precede a la otra. Así que sí, siempre hablar es más difícil.
Ya. ¿Cuál fue el que más te costó aprender?
En el que te he contestado la pregunta que me has hecho, en ruso, yo creo.
En ruso, ¿verdad?
Es el más distante. El más distante de los que sé del español.
¿Y qué le lleva a una persona como tú a aprender tantísimos idiomas? ¿Para qué lo haces?
Muy buena pregunta. La verdad es que es un poco una cuestión de pasión y de ver realmente el uso que puedes tener con ellos en el día a día. Al final, pues yo empecé un poco sin saber en lo que me estaba metiendo, pero ahora, de hecho, estoy ahora en Taiwán en una conferencia de idiomas en la que pues me junto con mucha gente que también lleva este estilo de vida y le gusta mucho lo que es poder comunicarse a un nivel diferente. Y es un cúmulo de cosas, pero al final todo va sobre la conexión humana de poder entenderte con una persona en su idioma nativo.
Ya. Pedro, ¿es complicado aprender el nivel de idiomas que tienes tú? ¿Es complicado cuando alguien tiene ya 40, 50 años? Pero tú ahora tienes 22 años y estás en la edad de mucho aprendizaje. Pero para la gente mayor que nos está escuchando, ¿también lo podrían conseguir?
Sin lugar a dudas. De hecho, yo me dedico a enseñar idiomas y tengo estudiantes de todas las edades, desde 20, 30, 40. Acabo de tener una clase con un señor de 60 años. Y al final es cuestión de adaptar la circunstancia de cada uno a un buen método y algo que le permita tener práctica en el día a día. Pero absolutamente es posible.
Yo. Fíjate que hoy del mundo de la medicina nos han dicho que para el cerebro nos viene muy bien aprender idiomas, se crean nuevas rutas, nuevas alternativas, las neuronas, el cerebro y demás. O sea, que es algo que nos viene bien a la salud, aprender idiomas. Pero a veces nos cuesta mucho. ¿Tú cómo has aprendido tantos idiomas? Técnicamente me refiero. ¿Cómo lograbas tener un montón de idiomas que te los reconocían, que te firmaban? Ya eres profesional en esto, ya tienes este idioma, ya te puedes entender con estas personas. ¿Cómo lo hacías?
A ver, ciertamente de una manera muy diferente a la que normalmente nos enseñan, que suele ser más centrada en lo que es aprender conceptos más gramáticos y más cosas que se estudian como tal. Yo he aprendido los idiomas a base de utilizar el propio idioma en vivo. Por supuesto que esto tiene una fase de estudio previo en la que intento ver cómo funciona el idioma en sí, pero la mayoría de las cosas que hago es consumir contenido y adaptarlo a mi nivel y poder trabajar en el idioma, con el idioma, para poder aprender el idioma todo el rato, hacer inmersión lo máximo posible.
¿Y qué es lo que haces para que no se te olviden? Me imagino que practicar muchísimo y hablar, hablar, hablar y nada, muchas veces equivocarte.
Pues sí, totalmente. Al final, cuando ya tienes un cierto número de idiomas, lo más difícil no es aprender, porque al final es un patrón bastante sistemático, que es algo que ya has hecho varias veces, sino mantenerlo, porque necesitas dedicarle tiempo para no perder la habilidad. Venir a este tipo de conferencias me ayuda mucho, porque hay mucha gente de muchos sitios y puedo practicar, pero en general hay que tener una rutina adaptada al estilo de vida, y en mi caso pues tengo amigos de un montón de sitios y no me tengo que esforzar mucho por mantenerlo, pero ciertamente sí que hay ciertos idiomas que sufren más, y es algo que a veces cuesta admitir, pero bueno, viene con el hecho de querer aprender tanto al final.
Qué bueno, Pedro. Me das muchísima envidia, pero vamos, reconozco que te deseo lo mejor. Vamos, creo que te admiro mucho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, está estudiando un poco tu perfil y me parece espectacular. ¿Qué te parece el estudio del que hemos estado hablando antes, que señala que hablar varios idiomas, fíjate, es que nos protege frente al envejecimiento acelerado? Tú tienes la cabeza, entonces, vamos, como un reloj, funciona perfectamente.
Hombre, yo diría que 100%, o sea, el aprender un idioma siempre te va a ayudar a poder enfrentarte al hecho de tener un reto de que no entiendes algo y tienes que aprender a descifrarlo. Es un puzzle al final y es un reto cognitivo. Entonces, si tú entrenas a tu cabeza a desafiarse a sí misma y a encontrar patrones en las cosas, a memorizar nuevas raíces, porque al final las palabras desde cero, pues nosotros no las sabemos, hay que memorizarlas, ¿no? Todo eso pues son el tipo de cosas que dejamos de hacer con el tiempo cuando nos centramos en otros aspectos de la vida, y que personalmente, sobre todo viendo con mis estudiantes de edad más avanzada, veo que están súper frescos mentalmente. Claro. Y que en su día a día esto les afecta en todas las otras áreas de su vida.
¿Qué pasaba, Pedro? Cuéntanos un poco, amplíame el motivo por el que estás en Taiwán. Pues sé perfectamente que estás en la Polyglot Conference, que está concretamente celebrándose en Taipei, pero ¿de qué se habla ahí? ¿En qué se habla ahí? ¿Luego qué va a pasar cuando finalice? ¿Qué te vas a traer para España?
Pues mira, aquí en este tipo de conferencias hay varias, pero esta es la más grande, la Polyglot Conference. Se reúnen políglotas de todo el mundo. Hay talleres, hay charlas, sobre todo información sobre, no tanto cómo aprender idiomas, sino información práctica sobre los idiomas en sí, cosas curiosas, pero un poco de todo, todo lo relacionado con los idiomas. Yo, de hecho, he dado una charla con mi amiga y mi colaboradora, en este caso, Andrea, que también es española, sobre por qué en España no se aprenden tantos idiomas como en otros lugares.
Claro.
Y la verdad es que el hecho de dar una charla en español en Taiwán te hace sentir importante y que realmente a la gente le interesa el hecho de, al final, la casuística de España, que se repite bastante más de lo que pensamos en otros países, aquí en Asia por lo menos. Y no sé, una experiencia muy enriquecedora este tipo de eventos.
Qué bueno. No te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría, Pedro, que antes de despedirte, que nos pudieras dar un buenas noches a todos los oyentes de Poniendo las Calles en algunos de los 9 idiomas que hablas, como el que tú quieras, que tú elijas.
Pues de nuevo en ruso, que me gusta mucho. Спокойной ночи всем слушателям этого подкаста. Y, ¿no? Спокойной ночи всем.
Qué bueno, qué crack, Pedro.
Buenas noches a todos.
Qué bien, Pedro. Pedro Rodríguez, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde has salido?
Yo soy de un pueblecito llamado Santa Marta, de la provincia de Badajoz.
Ah, oh, qué bueno.
Vengo extremeño. De Extremadura.
Extremeño.
Extremeño, sí, señor.
Muchos sí, extremeños señor. Escuchan este programa en esa tierra tan, tan maravillosa. Tu tierra mola mucho, ¿eh? ¿Hablas bien de España? ¿Cuentas cosas bonitas de nuestro país?
Yo cuento, sí, hombre, por supuesto. O sea, al final yo hago mucha publicidad de España y soy embajador allá donde voy, y especialmente de mi tierra, obviamente, del buen jamón que tenemos, del buen aceite bien, de oliva, bien, de todo lo
buenos
bueno
vinos también en Extremadura. Sí.
Bueno, vinos, sí, sí, sí. Es Voy a estar aquí esta mañana.
Qué grande, bueno, qué grande.
Sí, sí, sin duda.
Pues, Pedro, de verdad, un placer conocerte, un placer que hayas puesto las calles con nosotros después de Juanma Castaño, después del partidazo, antes de Carlos Herrera. Aquí en medio has estado sonando en la radio. Que te vaya muy bien, hermano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pesimismo, aburrimiento y negatividad partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora, se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Damas y caballeros, querido Pulpo, amigos ponedores, me alegro, buenos días, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Sean bienvenidos a este rinconcito del Grupo Risa, que hoy se fija en Cataluña porque, como saben, noviembre es un mes en el que hace ya 8 años hubo un referéndum ilegal y hace solo unos días hemos conocido de pleno que Junts ha roto con Pedro Sánchez. Entonces esto nos ha dado pie a recordar a unos viejos amigos, los pitufósforos separatistas. ¿Quién ha venido aquí otra vez? ¡Qué grandes son estos artistas!
¡Nos hemos vuelto separatistas!
¿Ya me habéis visto en televisión?
¡No nos deja Puigdemont!
Tengo un programa en La Primera.
¡Qué bien ha ido a tu cartera!
¡Qué bonita esta canción!
¡Autodeterminación!
Y en San Sadurní Danoia
están de ti.
Es el Barça más que un club.
Y nosotros de la CUP.
¿Qué más queréis decirle al Herrera?
Que saquen a los Jordis fuera. La, la, la.
Enric Cisplau, trae las papeleras y los tappers, donde vamos a votar que valen igual. Ernest, no pinches las ruedas a la profesora de lengua, con echarle azúcar a la gasolina suficiente. ¡El Forcadell! ¡Qué gran coche! ¿Qué más queréis decir en COPE?
Que Ana Gabriel nos pone a tope.
¿Nos gusta más Cines Arrimadas?
Lo que nos gusta es La Estelada.
Son ustedes muy extremistas.
No como tú, que eres un fascista.
¿Qué tal el 155? ¡Anda! Mira, Pepe, como vuelvas a poner Manolo Escobar por la megafonía del gimnasio, te quedas sin recreo. ¡Bienvenidos a la República Independiente de Pitufilandia! con los pitufósforos y los pitumosos de escuadra. Ay, los pitufósforos, cuánto los echábamos de menos. Por cierto, quiero también felicitar a todos en general, porque ayer fue el Día Internacional del Retrete, el Día Internacional del Saneamiento, o sea que todos lo hacemos uso del mismo. Así que felicidades a todo el mundo. Y ya sabéis, queridos ponedores, que podéis escuchar esta y otras fechorías del Grupo Risa a lo largo de la programación de COPE cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, los sábados y domingos en Tiempo de Juego con Paco González y los miércoles en El Partidazo con el Vaya Fiesta. ¡Feliz día a todos! Locutor de ustedes, Herrera Carlos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. Mira, déjame que esta noche te hable de algo que tenemos ahí en medio de la cara y que, sin embargo, no siempre valoramos como se merece, que es la nariz. Esa pequeña gran puerta de entrada a todo nuestro sistema respiratorio. Bueno, pues resulta que gracias a ella filtramos el aire, atrapamos polvo, atrapamos los gérmenes y también los irritantes, y además lo calienta y lo humedece para que los pulmones y los bronquios no se resequen ni enfermen. A la nariz le debemos mucho, mucho más de lo que pensamos, incluso la vida. Una rinitis, por ejemplo, que te deja sin olfato, puede impedirte detectar una fuga de gas o evitar que te comas algo en mal estado. Y ya sabes que por la noche suceden cosas muy extrañas, pero que tienen toda su lógica. Si no respiras bien, acabas con la boca seca, roncando como un tractor y durmiendo fatal tú y tu pareja, que tampoco le dejas pegar ojo. La nariz no se libra de nada. La nariz se puede inflamar, se puede infectar, puede sangrar. La nariz puede tener tumores y ser el origen de sinusitis u otitis. Y por eso hay que cuidar mucho y tratarla bien a la nariz. De todo esto vamos a hablar esta madrugada en Poniendo las Calles con nuestro médico de familia, el doctor psicólogo clínico, doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, donde podéis entrar en contacto con él en su teléfono personal para pedir una cita, el 639-679-400. Vamos a respirar hondo, ponedores. Esta noche aprendemos a cuidar lo más básico, que es nuestra nariz. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas.
Hay que ver qué de cosas tiene la nariz, ¿eh?
Sí, la nariz tiene narices. Sí, porque como tú muy bien has dicho, pues es la puerta de entrada a nuestro aparato respiratorio y hay pues muchas enfermedades en la nariz. Como por ejemplo, pues la inflamación y tenemos la rinitis o que de ahí salten los gérmenes a los senos paranasales, que son unos huecos que hay ahí en los huesos para que no sé, se aireen bien y tengamos una buena voz, tengáis una buena voz los locutores, si tenéis viendo, si no tenéis sinusitis, la voz pierde resonancia. Entonces, la sinusitis, las inflamaciones, también puede haber pues rinitis alérgica y también fíjate que la nariz, tenemos ahí un tabique que lo divide en dos partes, sí, que es el tabique nasal, pues eso también puede tener su patología, una desviación del tabique nasal va a producirnos problemas respiratorios, los pólipos ahí, que son esas formaciones carnosas que se forman ahí, pero fíjate tú también que ahí hay unas rinitis, además de las alérgicas, hay unas rinitis alérgicas que no son estacionales, no son al polvo, sino, por ejemplo, a olores fuertes, a contaminantes o a sustancias irritantes también lo pueden producir. Y además también, como órgano muy delicado, hay algunas rinitis que se producen en el embarazo, en la menopausia o en la menstruación, incluso en situaciones pues de alta emotividad. Así es que hay muchas enfermedades muy frecuentes en la nariz.
Yo muchas veces, doctor, confundo la rinitis, si es alérgica, a lo mejor con un catarro y me noto raro. A muchas personas le pasan, cuando voy a la farmacia, me dicen los farmacéuticos lo mismo, dice, hay que distinguir entre si es alérgica o si esto es un catarro.
Pues eso lo vamos a aclarar ahora mismo. Mira, si tú tienes una rinitis donde tienes un moqueo que es agua de grifo que gotea ahí totalmente en líquido y tienes picor y estornudos, solamente goteando salpicó esto uno sin fiebre, lo más probablemente, casi seguro, es que tu rinitis es alérgica. En cambio, si tu moqueo al principio es acuoso durante unos días, pero luego se convierte en moco espeso y no tiene ni picor, no te pica, ni tiene estornudos, solamente tienes ese malestar, esa obstrucción y ese moco espeso y probablemente con algo de fiebre y malestar y dolor en la garganta, tu rinitis es catarral, no es por alergia.
Claro, pues mira, qué bien explicado, doctor. ¿Por qué sangra tanto la nariz? ¿Cuándo tenemos que acudir al médico por un sangrado nasal? Porque hay mucha gente que le sangra habitualmente la nariz.
Sí, porque fíjate, es un órgano tan importante que lógicamente tiene que estar muy bien irrigado por unos vasos sanguíneos. Hay muchos vasos sanguíneos ahí en la nariz, ¿eh? Y entonces, claro, pues eso se puede romper. Y hay dos tipos de sangrados. Cuando sangra por la parte adelante de la nariz, la parte anterior, las hemorragias anteriores, normalmente pues vemos ahí el punto de sangrado y no suelen ser graves. Pero cuando sangra la parte posterior, los vasos sanguíneos que hay en la parte más de adentro de la nariz, que son más gordos, más grandes, pues esa hemorragia puede crear complicaciones, porque además, como sangra por la parte de atrás, pues esa sangre se va hacia la garganta, nos la podemos tragar y podemos pasar al tracto respiratorio, ¿eh? Así es que cuando hay ese sangrado posterior, eso es más peligroso. ¿Y cuándo nos debe preocupar? Pues cuando ese sangrado no se corta después de estar ahí apretando, comprimiendo con los dedos la nariz 15 segundos y aquello sigue sangrando. O cuando vemos que hay un goteo nasal sangrado posterior en la garganta. Entonces, en este caso sí que habría que acudir al médico. Y también cuando pues ese sangra muchísimas veces. Cada 2x3 estamos sangrando por la nariz. Así es que eso sí que habría que acudir al médico en esas situaciones. Uh-huh. Vemos que, por ejemplo, pues bueno, ha sangrado tanto que esa persona pues está pálida porque ha perdido mucha sangre. Y sobre todo si esa persona está tomando algún anticoagulante, Sintrón, algún medicamento para la anticoagulación, y no digamos nada si además pues hay moratones en otra parte del cuerpo. Y es algo más que un sangrado nasal. Pero vamos, cuando la sangre va hacia la garganta y no se contiene después de 5 o 10 minutos de comprensión ahí con los dedos en la sala de la nariz, habría que acudir.
Uh-huh. Teófilo es un ponedor que nos está escuchando desde Zamora. Dice: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor ante qué síntomas sospechamos que lo nuestro puede llegar a ser una sinusitis. Claro, es que hay que saber distinguirlos, ¿eh?
Sí, pues mira, hay dos clases o tres clases de sinusitis. La sinusitis aguda, que como su nombre indica, aparece rápidamente, y hay una sinusitis crónica, que es aquella que dura mucho tiempo y dura más de 3 meses. Pero en todo caso, nosotros vamos a notar pues dolor facial, vamos a notar sobre todo una obstrucción nasal, sí. Y vamos a notar pues una rinorrea, un moco que sale para la nariz, que es abundante, y vamos a notar que hemos perdido el olfato. Y probablemente tengamos pues fiebre, dificultad para respirar, fatiga, y sobre todo si nos tocamos ahí por encima del labio superior, a un lado o otro lado de los pómulos, vamos a notar pues dolor, porque ahí están los senos paranasales, y vamos a notar pues ese dolor al seno, o dolor también en la frente. Pero sobre todo cuando hay esa obstrucción nasal, con esa congestión nasal y con esa rinorrea, que puede ser incluso a veces puede ser hasta purulenta y maloliente. Entonces, ante ese caso, debemos sospechar que lo nuestro es una sinusitis.
¿Ante qué síntomas, o mejor dicho, cuáles son las causas de la sinusitis? Porque muchas veces dices, en verano porque he buceado mucho, en verano porque me he tomado un helado, pero realmente las causas de la sinusitis, doctor, ¿cuáles son?
Sí, pues eso que tú has dicho del buceo, sobre todo te animas y bajas a las grandes profundidades de diferencias de presión, pueden afectar a tu nariz. Y, como hemos dicho, la nariz puede ser una infección de nariz, puede ser una puerta de entrada o de repartida de gérmenes que lleguen a los senos paranasales, porque las fosas nasales, la nariz se comunica también con esos senos nasales y paranasales y frontales y pueden pasar los gérmenes. Así es que las cosas fundamentalmente son un resfriado común que se complica o una infección viral. Y que, bueno, pues esos gérmenes, esas bacterias, por esos agujeros que con los que se comunican la nariz con los senos nasales, por ahí penetran los gérmenes y se produce la inflamación de los senos, se inflaman, se atasca el moco ahí y aparecen esos síntomas que hemos comentado anteriormente.
Doctor, ¿podríamos prevenir la sinusitis? Y no sé si son útiles los remedios caseros para tratar esta dolencia.
Claro que sí, eso es lo que vamos a transmitir a nuestros ponedores, que esto se puede prevenir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mira, lo primero, vacunarnos de la gripe. Y vacunarnos también de la neumonía para tener nuestra inmunidad potente. Limpiarse y lavarse bien las manos. Y luego, bueno, pues podemos también, pues, remedios caseros, como por ejemplo, pues, beber abundante líquido para que el moco se haga muy fluido y a la mínima sonada de nariz, pues se salga todo y no se quede atascado, porque moco atascado hoy, mañana será moco infectado.
Sí,
podemos también utilizar un modificador, podemos ponernos paños húmedos y calientes, podemos también hacernos lavados nasales con solución salina. Hoy viene, pues tenemos agua de mar, 40.000 marcas en la farmacia que podemos hacer esas irrigaciones. Pero cuidado aquí, nuestros ponedores, cuidado porque hay unos sprays, y esto es muy importante, lo que voy a decir, que miren la etiqueta del spray, si tiene fenilefrina, que es un vasoconstrictor muy potente, claro, pues ese baja la congestión y te alivia momentáneamente. Eso no se puede utilizar más allá de 3 o 4 días, porque si no, luego produce un efecto rebote y esos vasos sanguíneos se hacen más, se dilatan y tenemos esa obstrucción. Así es que esas son unas medidas que podemos utilizar y también pues evitar ponernos a temperaturas extremas, Y bueno, pues cuidado con esos buceos, que eso puede producir una obstrucción también de la tromboduct aquí, puede producir también pues una facilidad para una rinitis y una sinusitis.
Claro. Doctor, ¿qué tenemos que hacer si tenemos síntomas de sinusitis? ¿Realmente cuándo tenemos que ir a molestar a un médico?
Bueno, la mayoría de las sinusitis se pasan en unos días, son las sinusitis agudas, pero tenemos que acudir al médico cuando los síntomas duran más de 2 semanas, 10 o 14 días, o sobre todo si a partir del séptimo día aquello empeora, si aparece un dolor de cabeza intenso, si aparece fiebre a pesar de haber estado tomando los antibióticos que nos ha mandado el médico y habiéndolo hecho de una forma apropiada, y sobre todo si tenemos esa sinusitis con ese dolor de cabeza ahí en la frente, ahí en los senos paranasales, y hay cualquier cambio en la visión. Porque eso puede decir que puede haber una complicación de la sinusitis. Y debemos acudir, tener en cuenta también que a veces la secreción verdosa amarillenta no significa que se necesite antibióticos, Porque muchas de ellas, simplemente con estas medidas que hemos dicho, de sonarse bien los lavados nasales y darle salida al moco, porque el moco es una reacción protectora que utiliza nuestro cuerpo para que no se penetren por ahí las bacterias, pero claro, moco estancado, moco infectado.
Claro que sí. Doctor, ¿cómo es la nariz de una persona que consume cocaína?
Ah, bueno, pues esta es una nariz muy especial, una nariz que tiene una obstrucción nasal, un moqueo ahí, y que tarde o temprano terminará con una perforación del tabique nasal.
Tremendo, ¿eh?
Sí, sí, las drogas no son nada buenas y además ya sabemos que la principal causa de ictus en una persona, un adulto joven, es tomar cocaína,
Desde luego. Doctor, yo tengo aquí una serie de preguntas que me he preparado para obtener una respuesta corta y rápida. No sé si está preparado para jugar.
Pues yo estoy preparado.
Pues venga, vamos con la primera. Situación, tengo rinitis. Por ejemplo, ¿terminaré siendo, asmático?
Pues tiene 5 veces más de posibilidades de terminar siendo asmático.
Wow. ¿Puede, por ejemplo, dar complicaciones?
Por eso, es muy importante que la persona que tiene rinitis se mire también a ver si tiene algo de asma. Y viceversa, El 80% de las personas que tienen asma también tienen rinitis.
Ya. Le decía, doctor, ¿puede dar complicaciones graves una simple sinusitis?
Sí, porque puede producir abscesos, pues en el hueso puede producir una osteomielitis, incluso en algunos de los senos etmoidales y esfenoidales que están en la parte posterior del cráneo, pues puede llegar, perforar el cráneo, llegar y producir una meningitis o una encefalitis o una trombosis séptica del seno cavernoso, o sea, también y una celulitis orbitaria, así que hay que mirarla bien.
Bueno, vamos a por la tercera pregunta de 6. ¿Algún factor de riesgo que, predisponga a padecer sinusitis existe?
Sí, los resfriados anteriores, el tener pólipos nasales o el tener un sistema inmunológico deficiente o también haberse sumergido en aguas contaminadas y someterse a bucear a altas presiones, buceo profundo.
Isabel, que nos está escuchando desde Algete, me dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si la sinusitis es contagiosa, porque mi padre y mi madre tienen sinusitis.
No, no es contagiosa, pero eso es moco espeso que conviene mantenerse alejado de esas personas que utilizan pañuelo de trapo, porque ahí sí que puede haber bacterias.
Genial. Vamos a por la quinta de seis. ¿Pueden doler los dientes en una sinusitis, doctor?
Sí, y además oler mal la boca. Esto no sucede nunca en resfriados ni alergias, ¿eh?
Eso es por el moco, me imagino, ¿no?
Efectivamente, por la obstrucción, sí.
Ajá. Y ya la última pregunta, doctor. ¿Hay familias de sangradores nasales? ¿Esto por qué es?
Sí, pues mira, porque hay una enfermedad que tiene un nombre raro, se llama enfermedad de Rendi-Osler o telangiectasia hemorrágica hereditaria, que da unos vasos sanguíneos, lo que se llama arañas vasculares por el cuerpo, unos vasos sanguíneos que parecen en la forma de arañas y que son muy frágiles y pueden romperse y producir estos sangrados nasales, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien, doctor. Gente de su equipo me dice que le tenía que mandar un saludo a alguien.
Así, mira, tengo que mandar un saludo a José Orestes García, que es un ponedor que nos escucha todas las noches y le vi ayer precisamente y me dijo que le encantó nuestro programa de la próstata, que nos explicamos muy bien, así que pues nada, le mandamos un abrazo y me pone contentísimo. Oye, claro. Ayudamos a la gente, esto es estupendo.
Claro que sí. Pues un abrazo también para José Orestes, que también pone las calles con nosotros. Pues doctor Darío Fernández, un abrazo, feliz madrugada y la próxima semana más salud.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace 50 años, Juan Carlos era proclamado rey y se iniciaba formalmente en ese momento la transición hacia la democracia. El nuevo jefe del Estado, en su primer discurso ante las Cortes, dijo que quería ser el rey de todos los españoles. Eso fue lo que le pidió el cardenal Tarancón días después, en la misa celebrada con motivo de la entronización. Hace 50 años empezaba algo nuevo en España. Julián Marías dijo en su momento que entonces se produjo la devolución de España a sí misma. Hace 50 años no solo se ponía fin a una larga dictadura de 4 décadas, se superaba una fractura entre dos Españas que se habían estado enfrentando desde comienzos del siglo XIX. Una de esas dos Españas quiso imponer una revolución liberal cuando no había en el país liberales y así tuvo que recurrir a menudo a los espadones, al ejército. La otra España, que tenía miedo a la libertad y a la modernidad, había convertido la tradición en tradicionalismo y en ignorancia.